De regreso, esto es A Mi Manera, y ahora me acompañan Eduardo Zapata y Juan Biondi para hablarnos de Nómades Electronales, que es un libro que nos habla de todos estos cambios en la escritura, sobre todo en el lenguaje por las redes sociales y todo esto, que a la larga no solamente es un cambio de escritura, sino un cambio de mentalidad y un cambio de actitud y un cambio de todo. Bienvenidos.
Buenas noches, Patricia, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, este libro Nómades Electronales es un libro que en el fondo lo que hace es analizar la nueva escritura que está propiciada por lo que llamamos nosotros la electronalidad. Uh-huh. Es decir, estamos asistiendo hoy día a un fenómeno similar al que ocurrió cuando la imprenta se introdujo en las sociedades y cambió la mentalidad de los pueblos.
Con la diferencia de que esta escritura sí la tiene todo el mundo a la
Así
mano.
Así es, yo creo que lo
claro,
que acabas de decir
es mucho más.
Es valiosísima la precisión que acaba de hacer Patricia, porque efectivamente la revolución que implicó la imprenta demoró, si lo tomamos en la larga duración de la humanidad, 800 años antes de Cristo se inventa el alfabeto por uh-huh. los griegos. Uh-huh. Demos 2000 años en total. Uh-huh. En el medio pongamos la imprenta. Siglo XIX, masificación de la escuela. Entonces estamos hablando 2800 claro. años del imperio del libro. Ajá. Del imperio de este objeto cultural llamado uh-huh. libro. Sin embargo, desde los años 80 estamos hablando ya del mundo de los millennials.
Claro.
Es un mundo que antes de juzgarlo hay que tratar de comprenderlo.
Claro, claro, claro. Y las antiguas generaciones, que al comienzo estaban reticentes, decían que estaban malogrando el lenguaje, el idioma, que la gente ya no se comunicaba, a pesar de que estaba más enganchada todo el tiempo comunicándose, no sé si sí o si no exactamente comunicándose, ¿cómo se adaptan a esta nueva forma de comunicación?
Mira, en realidad hay dos actitudes que se observan. Uh-huh. Una es la de la gente que busca entender el fenómeno como debe ser. Uh-huh. Pero hay muchas personas que consideran que esto es una decadencia.
Claro, muchos dicen que no puede
sin
ser.
Sin darse cuenta que es un cambio inevitable. Uh-huh. Cuando apareció la imprenta en el siglo XV, fue un cambio total de la sociedad, uh-huh. inevitable. Mucha gente también se opuso, estaba en contra de la imprenta. Igual cuando los griegos, en el año 800 antes de Cristo, inventan el alfabeto, uh-huh. o sea, ponen las vocales, escriben las vocales, la sociedad oral griega cambia.
Claro, claro.
Y mucha gente se opone a eso, pero con criticar y oponerse no se logra nada.
Claro.
Nos guste o no, la electrónica ya cambió el mundo.
Uh-huh. Ahora, cambia también, decías tú al comienzo, la forma de pensar de la gente,
sí.
la forma de actuar también.
Sí, mira, en realidad el cambio de cada tecnología de la información ocurrió, lo que pasa es que nos parece muy natural hablar, uh-huh. pero ocurrió cuando el hombre inventó la palabra hablada. La palabra hablada no nació por espontaneidad.
Claro.
El hombre la inventó. Consecuentemente es una tecnología la palabra hablada también.
Uh-huh.
Bueno, cuando las sociedades son regidas, por decirlo así, por la tecnósfera o tecnología de la palabra hablada, se configuran interacciones humanas de un tipo, se configuran instituciones sociales de un determinado tipo, y lo más importante, y lo acabo de subrayar, modos cognitivos particulares,
uh-huh.
modos de ver la sociedad, modos de interpretarla. Lo mismo ocurrió con la imprenta, lo decía Juan hace un instante. Bueno, pasamos, por ejemplo, la imprenta, y la imprenta introdujo categorías como la segmentación, la clasificación, ¿no? La página 1, la página 2, la página 3,
claro.
Las cosas tienen un comienzo y un final. Uh-huh. Y de pronto estamos asistiendo a un fenómeno que es vital, y las neurociencias y la semiótica lo reconocen. Es el paso del pensamiento secuencial, lineal, propiciado por la escritura fonética, al pensamiento de simultaneidad visual.
Que además abre las puertas a cosas inimaginables, a cosas que ya parece ciencia ficción.
Así es.
¿No es cierto?
Lo que era la ciencia ficción en los años 50, claro. 60, ya es realidad.
Ya es realidad, claro.
Cuando uno ve, por ejemplo, estaba leyendo El Hombre Ilustrado de Bradbury, de los años, este 50 y tantos. Hay un, antes de las computadoras, mucho antes de las PC.
Claro.
Hay un cuento donde habla de realidad virtual que se hace real. En una época en que la realidad virtual es una imaginación.
Claro, claro.
Eso ya existe. El yo-yo de Asimov ya está de vuelta a la esquina.
Claro, claro. Sí, por eso yo digo, esto abre las puertas a unas cosas que puede... No te, de repente incluso a la inmortalidad de la que muchos están detrás, ¿no? Porque a veces pones todos tus datos en un aparato, todos tus conocimientos, tus recuerdos, tú te mueres y tú te quedas ahí, ¿no?
Y quedas ahí.
La permaneces en el disco duro.
La trascendencia.
La trascendencia.
La trascendencia que tanto buscábamos o buscaba, claro, mucha gente, la encuentran. Claro, en el libro también uno trasciende. Pero
claro,
tú lo decías al inicio. En realidad este fenómeno ha sido velocísimo. Está siendo velocísimo y nos afecta a todos.
Claro, porque todos tienen
democráticamente
su teléfono, sí, y todos están...
Sí, creo que todos... pero hay que pensar que prácticamente 18 millones de peruanos son menores de 35 años.
Uh-huh.
O sea, por lo pronto allí tenemos nativos digitales, o sea, ya millennials.
Claro.
Nacieron con esa tecnología. Alguien me dirá, sí, pero usted, las culturas rurales, momentito, creo que cualquiera de nosotros que haya estado en el mundo andino en los últimos meses, simplemente ve cómo, por ejemplo, los celulares comienzan, los celulares inteligentes, además,
claro,
empiezan a ser parte constitutiva del mundo cotidiano, incluso andino.
Sí.
Entonces, esto es muy interesante porque parte de lo que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de varios años ya es que las sociedades orales, o sea, con una fuerte identidad y tradición oral, tienen mayor proximidad con el mundo electoral. Consecuentemente, se produce un empoderamiento de esas culturas.
Claro.
Mucha gente decía, no, esto va a matar.
Sí, claro, la comunicación, el lenguaje. Incluso ustedes como semiólogos, como lingüistas, ¿qué piensan de los emoticones, por ejemplo? Porque hay gente que odia los emoticones, sí, y dicen, ay, no puede ser que la gente en lugar de hablar ponga un emoticón. Pero es una forma de expresarse, pues.
Es una forma de expresión más. Es lo que sí, el fenómeno es interesante porque en realidad estamos asistiendo en la escritura, que es lo que analizamos en este libro, en la escritura electoral, a un proceso de desfonetización de la escritura y más bien de una aproximación de la escritura electoral a lo ideográfico. Eso es sumamente interesante porque...
Mira, te voy a aclarar una cosa. En Occidente, la escritura empieza a hablar de 8.000 años antes de Cristo. Es ideográfica, o sea, dibujos. Pero ya escritura,
claro,
la primera escritura fonética, o sea, la escritura que representa sonido, es la semita alrededor del año 2500 antes de Cristo.
Entonces con los emoticones está regresando.
Perfecto, solo,
¿no?
Solo consonantes.
Claro.
Y después viene los ríos, vocales y consonantes. Es el gran aporte de Grecia Occidente, la escritura alfabética, alfabeta, vocal y consonante.
Pero como ha dicho Patricia, efectivamente...
Estamos regresando.
Es interesantísimo esto, ¿no?
Es un tema súper interesante. Sí. Aquí está el libro, voy a enseñar la portada, que cómo se les ocurrió, además, por toda esta revolución que significaba.
No, mira, yo te confieso, este libro tiene un origen, bueno, tiene un origen, nosotros somos, no hay necesidad de decirlo, viejos profesores universitarios, pero desde hace bastante tiempo uno empieza a leer una serie de cosas de académicos, uh-huh, o de intelectuales, o de, en fin, en el periodismo, cosas relacionadas con una especie de anatemización de los jóvenes, millennials. Ah, esos jóvenes son una suerte de degeneración de la,
sí,
especie.
Exacto.
Y la electoralidad es el demonio. Por Dios, otra vez insisto, comprendamos antes de juzgar. Uh-huh. Y aquí en este libro, cuando analizamos la escritura electoral, reconstruimos los modos de producir sentido de los jóvenes electorales.
Y además que mucha gente, incluso que no sabía cómo comunicarse, o que no, gente tímida, digamos,
sí,
han encontrado en esta forma, en los chats, en estas cosas, una manera de poder expresarse que antes no lo hacían.
Sí.
Y de repente incluso la gente común y corriente se expresa más intensamente por las redes sociales.
Y es mucho más democrático.
También.
Porque está abierto a todos. Uh-huh. Mira, hemos analizado mucho neurocientíficos. Uh-huh. La neurociencia ha avanzado mucho. Mucho. Mira lo que dice Gary Small, que es uno de los directores neurocientíficos, uh-huh, mundiales. Dice, en un futuro no muy distante, tendremos la capacidad de monitorear y estimular la actividad de células cerebrales individuales. Los científicos ya cuentan con los aparatos necesarios para hacer esto por medio de una proteína fotosensible controlada por luz láser. En breve también podremos chequear y corregir nuestro circuito neuronal por medio de controles remotos. Tendremos, espera, y acá viene, este es uno de los temas que dominó la ciencia ficción, uh-huh, durante años. Como se ve, el futuro podría ser la ficción actual.
Exacto. Lo que decíamos,
llegamos.
Lo que estábamos, ya llegamos, es lo que estábamos hablando. Y es, deja los fríos a ratos, pero es así. Ya hemos llegado a un montón de cosas. Este
no
tema
justo,
daría para
no,
mucho
no,
más. Justo. Sí, daría mucho. Muchas gracias, pero que,
gracias,
que la
gracias
gente
a ti.
Compre
gracias.
El libro, porque es un tema súper interesante.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar Tardanza de Riego de los Cholos y regresamos con ellos.